Bienvenidos a la Divina Comedia, el viaje donde exploramos nuestro infierno personal para descubrir el poder de nuestra mente. Hoy abordamos algo que todos experimentamos, lo difícil, y aprenderemos a elegir nuestro difícil con el respaldo de la neurociencia, porque vivir es una serie de desafíos y cada elección enfrenta dos difíciles. Desde la comida que comemos hasta los sueños que perseguimos. Hoy descubrirás por qué tu cerebro se resiste y cómo reprogramar. ¡Comencemos! Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
Buenas, buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está la audiencia con este tema de hoy que nos convoca y es lo difícil?
No, nunca viene fácil, ¿no? Siempre le buscamos la vuelta para complejizar.
Pero hoy es literal, ¿eh? Lo difícil literal.
¿Y esto qué es? ¿Desde qué perspectiva lo vas a...?
Perspectiva de la neurociencia para entender por qué para nuestro cerebro ciertas cosas son difíciles. Entonces, bueno. Arranquemos, ¿te parece?
Adelante.
Bueno, concepto clave y fundamental. Nuestro cerebro siempre va a estar buscando la homeostasis. Esto significa que va a estar evitando todo riesgo y, por supuesto, todo esfuerzo. Entonces, cuando la amígdala detecta amenaza, activa el eje HPA y libera cortisol. Pero vamos a hacer, creo que yo ya, esto lo hablamos en algún programa anterior, pero como dice Mirta, el público se renueva. Así que vamos a entender un poquito de qué se trata esto de el eje HPA. H viene, el H representa el hipotálamo, la P la pituitaria o hipófisis, y la A es de las adrenales o de las glándulas suprarrenales. Por eso se llama el eje HPA. Vamos a imaginar que en nuestra cabeza hay una central de mando que se va a encargar de avisar a nuestro cuerpo cuando algo lo asusta o lo estresa. Es decir, cuando yo me asusto o yo me estreso, se activa este eje HPA. Entonces, ¿qué va a hacer? El hipotálamo, podemos decir que es el jefe de las señales, es como el capitán. Observa el peligro. Por ejemplo, un perro que está ladrando y me asusta y manda una señal de alerta. Acá la pituitaria funciona de mensajero, recibe la orden de este jefe, corre a la oficina de correos interna para decirle a las glándulas suprarrenales que actúen. Y bueno, y acá las glándulas suprarrenales que funcionan algo así como los bomberos, cuando reciben esta información, liberan las hormonas de acción, que en este caso estamos hablando del cortisol y la adrenalina, que lo que hacen exactamente es dar una energía extra. Por ejemplo, el corazón va a latir más rápido, vamos a respirar con más intensidad y, bueno, corremos, ¿no? Pensamos rápido, corremos. Entonces, en resumen, este eje HPA es como una cadena que alerta al peligro. Va desde el hipotálamo, que es el que avisa al cartero, que es la pituitaria, y luego a las glándulas suprarrenales, que son los bomberos. Entonces, cada vez que algo así sucede, se activa todo esto. Entonces, ¿qué sigue a esto? Bueno, nosotros cuando hablamos de neuroplasticidad estamos hablando de que estamos aprendiendo algo nuevo que va a demandar nuevas conexiones sinápticas. Entonces, estas nuevas conexiones se van a dar en el hipocampo y en la corteza prefrontal. Al principio cuesta, pero después cada repetición va a fortalecer esta vía. Entonces, el cerebro, como dijimos antes, va a tratar de evitar todo peligro. Entonces, siempre nos va a querer mantener en el lugar en el que estamos. La neuroplasticidad hace que nos tengamos que mover y que se active todo esto que acabamos de contar.
Sí, es interesante. Creo que lo hablamos cuando hablamos del tribuno, ese episodio, Y creo que también cuando hiciste la entrevista a un muchacho que había tenido un ACV, ahí se habló de algo de neuroplasticidad.
Exacto.
Pero hay un dato interesante que la neurociencia ha demostrado que formar un nuevo hábito no es instantáneo, ¿no? No es fuerza de voluntad al momento, sino es repetición. Y según un estudio de liderazgo de hábitos del 2020, se necesitan al menos 66 días de práctica continua para consolidar un hábito en nuestro cerebro. Antes se hablaba de 21 días. Hay muchos libros que hablan de 21 días. Y si mencionamos o traemos a nuestro amigo Dispensa, hay varios textos que menciona que cuando repetimos una acción o pensamiento, estamos cableando el cerebro de una nueva manera. Al sostener esa práctica en el tiempo, pasamos de usar el pensamiento consciente a instalar una programación
Exacto.
subconsciente. Dicho en
Ahí va.
criollo, cuando tuve el ACV, tuve que generar nuevo cableado para caminar, para comer, para
Todo de nuevo.
eso es la traducción.
Exactamente. Muy bueno el ejemplo y también eso de los 66 días es súper interesante porque digamos que está bien, uno genera el hábito en esos 66 días, podés instalar una nueva red neuronal en tu cerebro. Pero, ¿qué pasa? Si no se sigue después, igual se va a desactivar esa red neuronal. O sea que 20, 66 días sería para establecerla, pero es como una carretera que nadie cruza. Si estableces una red neuronal, pero después no volvés a cruzar por ella, nuevamente se desactiva, digamos.
Es por el mismo motivo, ¿no? El cerebro busca economizar energía. Si esto no se usa, no invierte más en
Tal cual.
mantenimiento.
Entonces, lo de los 66 días podría ser discutible, porque no es que lo hago 66 días y después se va a hacer solo, no. Siempre hay que estar ahí, ¿no? Porque hay
Cuidar el
hábitos,
caminito.
también hay hábitos que son muy fáciles de que se desarticulen. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, yo voy a trabajar todos los días y un día y me levanto temprano, ¿no? Y obviamente, yo qué sé, yo llevo muchísimo tiempo de levantarme temprano, años. Pero si yo, no sé, me jubilo un día o gano la lotería, no tengo que trabajar más, y resulta que empiezo a no despertarme temprano. En los primeros días mi cerebro se va a despertar, pero como yo no voy a seguir ese hábito, después no me voy a despertar más. Eso le pasa a mucha
Claro.
gente, ¿eh? Entonces, para entender un poco esto de lo que hablábamos recién. Seguimos con lo nuestro. Elegir tu difícil. Todos tenemos que elegir un difícil, que generalmente son dos caminos, pero todo eso con un solo cerebro. Entonces tenemos dos caminos y un cerebro. Vamos a pensar un ejemplo fácil y cotidiano. Comida chatarra versus comida saludable. Bueno, para esto tenemos que pensar en la dopamina y la recompensa. También de ellos hemos hablado, ¿no? De este transmisor, neurotransmisor. La comida ultraprocesada va a disparar un pico de dopamina en el núcleo accumbens, pero eso es efímero. Entonces vamos a volver a hablar de la dopamina como para hacer memoria y además para los que no escucharon los capítulos en los que hablamos de dopamina, que fue cuando hablamos de los celulares, las pantallas y los niños, me parece. Quienes quieran ir a escuchar ese capítulo, hablamos cosas interesantes. Entonces, la dopamina es un mensajero químico clave que va a generar principalmente tres efectos centrales. Estos son sensación de recompensa y placer. Es decir, cuando uno hace algo que le gusta, por ejemplo, comer comida chatarra, comer un helado favorito, yo qué sé, lograr un objetivo, el cerebro va a liberar dopamina en lo que se llama el núcleo accumbens. Y eso se traduce en una sensación de bienestar y satisfacción. Esto es uno de los primeros efectos. Vamos al segundo, lo que es la motivación y el refuerzo de hábito. Esa descarga de dopamina no solo te hace sentir bien al momento, sino que le dice a tu cerebro, esto está bueno, hay que repetirlo. Entonces, de esta manera se fortalecen los circuitos neuronales que van a llevar a que busquemos un estímulo igual o más intenso, ¿no? Y lo tercero que genera la dopamina es el aprendizaje y atención, porque actúa en la corteza prefrontal mejorando la capacidad de enfocar la atención y facilitando la creación de nuevas conexiones. y esto le llamamos, como ya dijimos antes, neuroplasticidad. Entonces, esto nos ayuda a aprender más rápido aquello que nuestro cerebro etiqueta como importante o gratificante. Entonces, cuando activamos la dopamina, con hábitos poco saludables, lo que llamamos malos hábitos, van a pasar cosas en nuestro cerebro. Porque esto es buenísimo si el hábito está bueno. Ahora, si el hábito no está bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Primero, picos excesivos y breves. Si yo activo la dopamina con hábitos que no están buenos, voy a generar en mi cerebro picos excesivos y breves. Importante este detalle, ¿eh? ¿Qué significa? Que un helado que me encanta, imagínense, va a generar un pico excesivo y breve, un like, ya sabemos todos lo que es un like en las redes sociales, una droga, qué sé yo, todo este tipo de cosas van a disparar una dosis de dopamina. Es como una montaña rusa de placer muy fuerte, pero ese placer y esa sensación inmediatamente disminuye. Entonces, esta bajada brusca a uno lo deja con ganas de más, ganas de más. Entonces, buscando de esta manera que se repita ese subidón de dopamina. Entonces, hay un tema también con la tolerancia y la necesidad de mayores dosis. Entonces, el cerebro se va a acostumbrar a esos picos intensos y va a empezar a producir menos receptores de dopamina. Y además esos receptores que se van a reproducir van a ser menos sensibles. Significa que yo tengo que elevar lo que estoy haciendo para volver a tener el mismo efecto en mi cerebro. E imagínense esto, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Con las redes, con el celular. El celular realmente, con esto de la dopamina, está transformando la forma de nuestro cerebro. Y aquí viene un punto importantísimo de la dopamina y de qué pasa con estos estímulos que estamos recibiendo de malos hábitos. Entonces, hay una desconexión de las recompensas naturales. ¿Qué pasa? Cosas cotidianas y sanas, por ejemplo, ¿no? Que antes eran más habituales. Una charla con un amigo, caminar, leer un buen libro. Esas circunstancias, esos hechos liberan un chorrito de dopamina que en comparación con el pico artificial que uno recibe con Instagram, por ejemplo, parece poco. Entonces, la motivación que nosotros tenemos para disfrutar de actividades simples y necesarias baja, porque el cerebro, que le gusta estar cómodo, relajado y hacer lo que conoce, va a preferir bajar el estímulo fuerte del mal hábito. Entonces, acá empieza el ciclo de búsqueda y frustración. Se crea un bucle insano, llamémosle, porque nosotros queremos una recompensa rápida, la obtenemos y bueno, como esa recompensa rápida baja rápido, vamos por más y por más y por más. Entonces, así es como entramos en todo este montón de cosas para nuestra salud mental, llamémosle así, que no es tan buena. Entonces, eso explica por qué elegir lo difícil tampoco elegir lo difícil generalmente nos lleva por el más difícil. ¿Por qué? Porque si yo como comida chatarra todo el día, que es el ejemplo que estábamos hablando, a la larga yo voy a tener el difícil de lidiar con eso. Entonces, pero si yo pienso a largo plazo, necesito tomar el difícil de alimentarme bien y de lidiar con mi cerebro con todos estos químicos. Entonces, un ejemplo práctico en la alimentación sería una mujer o hombre que sale del trabajo, que hace poca actividad física y cada tarde al salir siente un bajón de energía y que busca algo rico. Entonces, ahí generamos un estímulo que es, por ejemplo, un paquete de papitas, un alfajor, una bebida azucarada, una barra de chocolate. Ahí la dopamina, al primer mordisco, el cerebro va a recibir un pico y va a decir qué lindo, qué maravilla, qué bien me siento, ya recuperé energía. Pero claro, al ratito esto ya se baja el efecto se va a desvanecer y va a aparecer el antojo nuevamente o la necesidad de otro subidón. Entonces esto va a generar un ciclo de mala alimentación, por ejemplo.
Otro ejemplo es el de Phelps, el atleta olímpico más laureado de la historia,
de
creo.
De la natación.
De natación. Más allá de su talento, él realizó una transformación neurobiológica. Al inicio de su carrera, él tenía una dieta de alta en carbohidratos simples y calorías vacías, buscando energía rápida, ¿no? Pareció el ejemplo que contabas hoy.
Exacto.
Cuando se puso más duro el entrenamiento, tanto entrenadores como nutricionistas lo llevaron a un cambio profundo en su alimentación. Y le llevó tiempo de adaptación y convivir con la incomodidad del cerebro, pero los logros fueron impresionantes, ¿no? La recompensa dejó de ser el azúcar o la grasa y pasó a ser el rendimiento, la claridad mental y la recuperación física. De nuevo, traigo al amigo Dispensa. Phelps dejó de ser la misma mente y el mismo cuerpo del pasado para convertirse en una nueva versión de sí mismo. Dispensa presente.
Sí. Es que es así, ¿no? Elegir el difícil es exactamente eso. Tengo que ver cuál difícil quiero transitar. Si el difícil inmediato o el difícil a largo plazo. Ese es el tema, ¿no? No dejarnos caer en estos neurotransmisores que realmente nos pueden hacer esclavos de tantas cosas. ¿Es
el difícil ahora o la máquina de diálisis al futuro?
Toma.
Clarito.
Pero es tremendo, pero es así. Y cada vez, yo siempre digo, nosotros estamos viviendo en una realidad extremadamente hedonista, donde todo tiene que ser placer y ya. Y mientras tengamos esta mentalidad, vamos a ser mentes frágiles para absolutamente todo, porque las cosas requieren de tiempo y trabajo. Para cualquiera que quiera lograr algo, tiene que tener esto presente, que es el ahora es el lugar de poder. Entonces, esto realmente aplica para todo. Lo difícil a lo largo de la vida, con perspectiva neurocientífica, es algo de lo que vamos a empezar a charlar ahora, las diferentes etapas. No hablando de cosas peculiares que a cada uno le pasan en la vida que son difíciles, ¿no? La alimentación es lo que nos pasa a todos, pero después hay particularidades de cada existencia, ¿no? Por ejemplo, emprender o conformarse con algo. Por ejemplo, emprender va a provocar la incertidumbre, la amígdala va a estar en alerta, pero conformarse nutre la zona de confort, pero al precio de la motivación a largo plazo. Entonces, todo el tiempo vamos a tener situaciones de este calibre, que son situaciones particulares dentro de la vida de cada uno y dentro de las actividades donde cada uno se envuelve o de los medios sociales y qué sé yo, ¿no? Pero más allá de todo eso, cuando nosotros hablamos de un hábito, de generar un buen hábito, una de las estrategias más, para mí, influyentes o más buenas es lo que tiene que ver con las neuronas espejo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el éxito en otros, cuando nosotros podemos motivarnos, cuando podemos encontrar a alguien que sea ejemplificante, que nos dé, que nos anime a seguir su versión, estamos hablando de las neuronas espejo. Entonces podemos activar nuestra propia dopamina y empujar al cambio diciendo yo quiero ser como esa persona, o yo quiero llegar a lo que hace esa persona, por lo tanto lo voy a imitar. Entonces eso es una forma grandiosa que tenemos para poder salir de la zona de confort y decir, bueno, ¿como quién puedo llegar a ser? ¿Quién me inspira, no?
Hay un ejemplo en la película En busca de la felicidad que trabaja Will Smith, no me acuerdo el nombre del personaje, pero que atraviesa una serie de rechazos, pérdidas y situaciones límite impresionante, ¿no? Y lo que conmueve profundamente al espectador no es solo la lucha de este personaje, sino cómo se mantiene enfocado con dignidad y determinación. Esta emoción se nos contagia porque nuestras neuronas espejo, como bien decías hoy, activan en nosotros el mismo circuito empático. Sentimos su estrés, su angustia, pero también su esperanza. Como otro amigo de la casa, como explicaría Bruce Lipton, su entorno interno, creencias, emociones, actitud, termina influyendo en su biología, activando la química del enfoque y la esperanza.
Tal cual, así es. Muy bien, seguimos entonces con lo difícil a lo largo de la vida, considerando la perspectiva neurocientífica. Entonces, cuando estamos hablando de infancia y adolescencia, nosotros tenemos una plasticidad extrema. ¿Qué significa? Que el cerebro joven forma circuitos con rapidez, pero a su vez es más vulnerable. Un ejemplo que podemos tener es el de Malala. Allá en la India, que usó su amígdala para transformar el miedo en acción social. Entonces, ¿cuál es la herramienta aquí que se aplica? Bueno, la exposición gradual, es decir, desensibilización para enfrentar los miedos en entrenamiento de la amígdala. Una de las cosas, considerando este ejemplo y lo que pasa con los niños, lo que pasa con los niños en las escuelas y los adolescentes en los liceos muchas veces es el bullying. Entonces, ante el bullying, los padres tienen que hacer que los hijos empiecen a volverse fuertes con esa situación, no cambiarlo sistemáticamente de lugar porque sigue pasando lo mismo. Entonces, generar en el niño un sostén que los habilite a hacerse fuertes. Nosotros en el capítulo que hablamos de Temple Grandin, contábamos que la mamá, ella estaba dentro del espectro autista, para los que no saben quién es y escuchan este capítulo por primera vez, y obviamente tenía muchos conflictos y descompensaciones con los ruidos fuertes. Entonces lo que hacía la madre era someterla gradualmente al ruido del aspirador. Y de esta manera la iba haciendo que su cerebro, ante una exposición gradual, generara esa resistencia, ¿no? Esa tolerancia a los ruidos fuertes. Esto es un ejemplo para tener en cuenta. Bueno, en cuanto a la adultez, tenemos una corteza prefrontal madura. Entre los 25 y los 30 años es que alcanza su plenitud, pero el estrés crónico puede encoger. Entonces, acá tenemos el ejemplo de la escritora J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter,
Harry Potter.
¿sí? Que ella supera la depresión y la presión financiera gracias a la escritura. Ella escribe, digamos, el libro de Harry Potter, todas las sagas, qué sé yo, en medio de una situación personal compleja. De hecho, hay una película muy linda que les recomiendo ver sobre la vida de ella, que no me acuerdo ahora cómo se llama la película, pero sé que la hay. Bueno, las herramientas obviamente que podemos tomar es la práctica de mindfulness, por ejemplo, para regular la amígdala y fortalecer la corteza prefrontal. Pero bueno, en el caso de ella fue la escritura. Cada uno tiene que encontrar también las herramientas que le van bien, ¿no? En cuanto a la vejez, nosotros nos encontramos como una neurogerontología. ¿Qué significa? Que aunque disminuyen las neuronas, la reserva cognitiva, es decir, la capacidad para el aprendizaje continuo, protege contra el declive. Entonces, un ejemplo de esto es la neurocientífica italiana, la doctora Rita Levi Montalcini, se diría. Ella nació en 1909 y falleció en el 2012. A lo largo de su vida, no solo investigó el desarrollo del sistema nervioso, ella ganó el premio Nobel en el año 86 con 77 años, imagínense, sino que siguió publicando artículos científicos y dando conferencias casi hasta los 103 años. Entonces, para las personas mayores, la herramienta sería la neurogimnasia, para lo cual hay muchísimas aplicaciones en el celular que ayudan con esto, y la lectura activa. Entonces, los más grandes deberían ayudar a su neuroplasticidad de esta manera.
Y desde la neurociencia, ¿qué estrategias podríamos tomar en cuenta para abordar lo difícil?
Bueno, yo creo que un poco lo que hablamos, ¿no? La exposición gradual y el refuerzo positivo ante lo difícil, ¿no? Entonces, esto sería, por ejemplo, programar pequeñas victorias para liberar dopamina y convencer al cerebro. Entonces, la visualización creativa también, lo que activa la corteza frontal y premotora, preparando al cuerpo para la acción. Si yo me visualizo viendo, haciendo algo que me cuesta, estoy preparándolo. Dice, bueno, ya preparo el día, ¿no? En base a esto también hablamos del Joe Dispenza, de aquello de crear el día. Y después las rutinas de sueño y luz, el ritmo circadiano influye en la plasticidad y el centro emocional. Respetar eso, respetar, por ejemplo, una hora antes de dormir sin pantallas. Eso sería sensacional para ayudar. Y respetar los ciclos. Por favor, yo le digo a las personas, apaguen los celulares para dormir. O por lo menos apaguen las redes, apaguen la conexión a internet. Si alguien necesita algo de urgencia, vas a llamar por teléfono. Pero dejen que sus cerebros descansen. Y bueno, un montón de otras cosas. Pero básicamente esto, ir de a poco, pero hacerlo, empezar. Tener un foco, un hábito, algo que nos ayude a elegir el difícil que más nos conviene.
Como hablamos en un episodio, de incorporar micro hábitos, ¿no? Kaizen, de a poquito, cada vez, 2 minutos de meditación al despertar para calmar el eje HPA que mencionabas hoy. Si no tengo el hábito de lectura, puedo leer, bueno, una hoja a la vez y voy incrementando en el pasar de los días.
Tal cual.
Grabar una afirmación y repetirla al menos 30 veces para ir fortaleciendo los circuitos neuronales que mencionábamos hoy.
Tal cual. Todo sirve, pero hay que empezar por algo. El tema es empezar. Alguien tiene que empezar y tenemos que elegir, como ya decía, ¿no? El difícil que más nos conviene. Nombraste el método Kaizen. Vamos a tener que hacer un programa sobre el método Kaizen porque es muy, muy interesante.
Muy potente.
Y me hiciste acordar el método Kaizen. Bueno, en conclusión y ya cerrando que estamos en el horario, ¿no? Hoy aprendimos que lo difícil siempre nos va a tocar algo difícil. Y lo difícil del momento no es nuestro enemigo. El difícil inmediato no es nuestro enemigo. Todo lo contrario, es lo que nos va a fortalecer a largo plazo, haciéndonos las cosas fáciles a largo plazo. Entonces, realmente, hoy aprendimos que lo difícil del momento, ese difícil que más cuesta, que es el de ahora, es lo que nos permite que las cosas nos sean fáciles a largo plazo. Ese es el que va a estar haciendo de gimnasio de nuestro cerebro, pero que a la larga nos va a dar, no solo nos va a fortalecer, sino que nos va a dar grandes satisfacciones. Por lo tanto, ese es el difícil que necesitamos elegir. Entonces, elegir nuestro difícil, en definitiva, es lo mismo que decir qué circuitos neuronales estamos queriendo reforzar. La decisión está en el ahora de cada uno, así que los invito a elegir bien el difícil. Muchas gracias, queridos dantescos, por acompañarnos hasta aquí.
Gente, a los dantescos escapistas, que no huyan de lo difícil, es una oportunidad de reprogramar el cerebro. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo.
Chau, chau.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.